Saludamos en la línea telefónica, como todos los martes, al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, además de académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Escuchamos su análisis.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, el día de hoy quisiera dedicar mi comentario a dos asuntos muy importantes. Uno, el primero, el ocurrido ayer en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y el otro con relación a la pérdida de registro de los dos partidos locales, Hagamos y Futuro. De tal manera, bueno, si ustedes me lo permiten, si ¿sí se escucha bien?
Sí, perfectamente, gracias.
Muchas gracias, sí. Sí, bueno, como todos sabemos, pues si era de esperarse, el Tribunal Electoral de Jalisco pues ratificó la constancia de mayoría y la declaratoria de presidente electo que con anterioridad había hecho el Instituto Electoral en favor del candidato gobernador del partido Movimiento Ciudadano. Bueno, esta decisión era de esperarse, obviamente, pues las autoridades locales, tanto la jurisdiccional como la electoral, la administrativa electoral en el estado de Jalisco, pues están capturadas por el gobierno del estado. Y evidentemente, pues el resultado iba a ser a favor del candidato del partido actualmente en el gobierno. Pero nada más quisiera mencionar aquí una situación que me parece de la mayor importancia destacar en la sentencia emitida ayer, porque si bien las consideraciones que hacen respecto a que si las irregularidades argumentadas por la parte actora fueron válidas o no, o se declararon improcedentes, pues eso a final de cuentas es un juicio subjetivo, que en todo caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, tendrá que resolver definitivamente. Pero aquí hay un dato que es muy importante destacar. En su resolución ellos dijeron que la diferencia entre los dos candidatos representa el 5.08% y que por lo tanto no cae en el sistema de nulidades establecido en el artículo 41 constitucional. Bueno, aquí el problema es el siguiente, que ellos procedieron con base al concepto de votación válida emitida, que de acuerdo al artículo 15 del Código Electoral del Estado de Jalisco dice que es la que resulta de deducir de la votación total emitida los votos nulos y los de candidaturas no registradas. Es importante destacar que este concepto es uno de los que se utilizan para la asignación de diputados de representación proporcional, municipios de representación proporcional, así como también para definir el asunto de las candidaturas de acuerdo al sistema de paridad de género. Pero, sin embargo, la Constitución, en la parte final, en el párrafo antepenúltimo de la fracción sexta de su artículo 41, dice que para que procedan la nulidad, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, y que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida, reitero, votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Aquí no dice votación válida emitida, más aún, el propio Código Electoral del Estado de Jalisco, en su artículo 16, fracción sexta, dice: votación obtenida, los votos del partido político o candidatura independiente en la elección correspondiente. Entonces ellos, para declarar que no se caía en el sistema de nulidades contemplado en la fracción sexta del artículo 41 constitucional, pues torcieron la interpretación y utilizaron un concepto que no aplica para el sistema de nulidades, sino que solamente se utiliza para la asignación de diputados de representación proporcional. Y entonces de ahí se deduce que si ellos restan de la votación total obtenida los votos nulos y los no registrados, pues sí les sale esa cantidad un poquito superior al 5%. Pero si nosotros nos vamos a lo que establece la Constitución y a la definición que hace el propio Código Electoral del Estado de Jalisco, pues la diferencia sigue siendo del 4.96%. Esto me parece una interpretación dolosa, porque no puede ser por ignorancia. Es decir, está bien que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco está integrado actualmente solamente por un magistrado, y los otros dos que fungen como tales lo hacen por ministerio de ley, porque el Senado de la República no ha designado los otros dos magistrados. Pero quienes hacen las funciones de ministerio de ley, pues son personas profesionales que trabajan en el propio Tribunal Electoral, y yo no creo que pues no sepan la diferencia entre votación obtenida y votación válida emitida. Y sin embargo, ellos procedieron para declarar que no se caía en el sistema de nulidades previsto en el artículo 41 constitucional, porque la diferencia fue del 5.08%, deduciendo los votos nulos y los votos de candidatos no registrados. Situación que de ninguna manera establece la Constitución General de la República para establecer la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ya que solamente se habla de votación obtenida. Y el propio código, como ya lo dije, dice y define la votación obtenida como los votos del partido político o candidatura independiente en la elección correspondiente. Aquí no dice restado los votos de los candidatos no registrados y de los votos nulos. Así que entonces, bueno, pues era de esperarse esa decisión, pero al mismo tiempo pues es de lamentarse que procedan con ese dolo, porque yo no lo puedo entender de otra manera. Proceder de esa manera es una forma dolosa de proceder. Pero ya veremos lo que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El otro asunto es el relativo a la pérdida de registro de estos dos partidos. Bueno, si me preguntaran a mí, ¿es bueno o malo que se pierdan registros estos dos partidos? Bueno, pues depende de la óptica con la que se le vea. Si nosotros nos vamos por el hecho de que eso de alguna manera representa, pues afectar la pluralidad política de las expresiones regionales o locales que se expresan en nuestro estado y que contribuye en cierta manera a la existencia de diferentes opciones políticas para que los electores tengan para sufragar, y que algunas de ellas representen los valores, la cultura y las tradiciones de nuestro estado, pues sí, en ese sentido sería negativo dejar definitivamente. Pero por el otro lado, podríamos nosotros también considerar pues que es positivo. ¿Por qué? Porque pues nos liberamos de estar financiando partidos políticos y sus dirigentes, que reciben una enorme cantidad de dinero de financiamiento público. En el caso específico, por ejemplo, de estos dos partidos que perdieron registro, pues en la elección pasada tuvieron, perdón, en el año pasado tuvieron un financiamiento de más de 17 millones a Damos y Futuro, de más de 16 millones de pesos. Y pues esto significaría un ahorro sin ninguna duda para los contribuyentes, porque ya no tendríamos que estar sosteniendo a ese personal que pues no sabemos a qué se dedica y en qué dedica ese dinero. Pero también es importante destacar que el financiamiento público que el Estado otorga a los partidos políticos, en este caso a los nacionales, está duplicado, y es escandaloso, es obsceno definitivamente. Por ejemplo, el Instituto Electoral acaba de resolver que para el año que entra el partido Movimiento Ciudadano tendrá derecho a 158 millones de pesos para sus actividades ordinarias. Morena a 136 millones. Ya no menciono los demás, ¿no? PAN 81 millones, PRI 61 millones, el Partido Verde 49. Estos son cifras en verdad escandalosas y que no sabemos a qué se hagan, a qué se dediquen. Además, este financiamiento es duplicado porque los partidos políticos nacionales que tienen registro en Jalisco, su partido político nacional a nivel nacional recibe miles de millones de pesos, que sumados a estos, pues da una enorme cantidad de dinero, máxime con el criterio de que los dirigentes nacionales de los partidos partidos políticos no les dejan a las dirigencias estatales de los partidos políticos nacionales que ejerzan con libertad esos recursos que les otorga el Estado de Jalisco, sino que pasan la aspiradora y esos dineros se los llevan los dirigentes nacionales. Insisto, por ejemplo, Morena, 158 millones de pesos tendrá el año que entra, y Movimiento Ciudadano, perdón, Morena 136 millones y Movimiento Ciudadano 158 millones. Este asunto de los partidos políticos estatales y los partidos políticos nacionales, pues creo que debemos nosotros considerarlos como pues una situación que debe de resolverse en la próxima reforma electoral, que sin duda habrá, para que los partidos políticos nacionales no reciban recursos adicionales de los gobiernos locales, y por otro lado, pues revisar el asunto este de los partidos políticos estatales que brotan como hongos. Por ejemplo, fíjense ustedes, el año pasado 156 organizaciones anunciaron su intención de constituirse como partido político local, y 41 presentaron su solicitud de registro y solo 25 lo obtuvieron. El año pasado, partidos políticos en el país. Actualmente, partidos políticos locales existen 83 en todo el país. Solamente Aguascalientes, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Tabasco y Tamaulipas, que son 6 estados, no los tienen. Y a estos 6 estados se sumará Jalisco, que pasará a ser ya uno de los 7 estados en todo el país que no tendrán partidos políticos nacionales, considero yo, pues para beneficio de los contribuyentes, porque nos quitamos de estar sosteniendo esas organizaciones, y ojalá a los partidos políticos nacionales en la próxima reforma les eliminen el financiamiento que indebidamente se les da, porque está duplicado por parte de los estados, y además se les reduzca, porque lo que se les otorga es obsceno y escandaloso. Ese es mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias por su participación, doctor Hurtado. Le esperamos el próximo martes. Muy amable.
Gracias. Buen día a todos.
Hasta luego.